Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
El govern català ha aprovat avui el nou projecte de llei de comerç amb horaris comercials que pugen de 72 a 75 hores, màxim una ampliació del concepte municipi turístic, la liberalització de les rebaixes i la prohibició de les trucades amb ofertes si el client no les demana específicament, entre altres mesures. Concretament, la norma permetrà oferir descomptes fora de temporada de rebaixes i ampliarà els horaris comercials de dilluns a dissabtes. La nova regulació prohibeix determinades pràctiques comercials considerades agressives, com ara aquestes trucades amb ofertes, quan el potencial client ha deixat ben clar que no són benvingudes. També es podrà denunciar a la Direcció General de Consum la venda a domicili en el cas, per exemple, de l'oferta de canvis en el rebut de la llum o de gas si no hi ha consentiment previ. Aquest nou pas obre d'altra banda la porta a un altre possible xoc institucional amb el govern espanyol, que ja havia aportat l'anterior norma al Tribunal Constitucional. D'altra banda, hem sabut aquesta tarda que han localitzat a Canàries una família que amagava tres nens a casa. Han retirat la custòdia als pares, que acabaven de tenir un quart fill i que no havien registrat els tres primers. La Fiscalia de Menors de l'illa de Gran Canària ha fet aquesta acció de retirar la custòdia als nens que tenen 8, 7 i un any, respectivament, a una parella del barri de Ginàmar, entre els termes municipals de Gran Canària i Telde. Segons la policia, a l'octubre els havia arribat la notícia que al barri hi havia aquesta família amb tres nens amagats. I el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, considera que repetir a Catalunya una consulta com la del 9-N no aportaria res de nou i no seria la solució a la crisi territorial. De fet, Domènech ha demanat al president de la Generalitat que, si no aconsegueix aquest referèndum pactat, convoqui eleccions. I també hem sabut el nom del presumpte autor de l'atac a Estambul la nit de Cap d'Any. És Lajem Masbarov. Encara se l'està buscant i és fill del Kirguisistan. Té 28 anys. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... La fragilitat és innata en l'ésser humà. Som cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent. Càritas acull i acompanya les persones més fràgils. Aquest Nadal, col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o accedint a caritasbcn.org.
Gràcies a Càritas, ara no em sento sola.
A poc i bona lletra. Cal fer les coses bé. Importa més que el fer-les.
Antonio Machado, poeta.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. És el primer programa de l'any i hem volgut dedicar-lo a un dels temes que més preocupen l'educació dels fills. Es tracta de les xarxes socials. A quina edat hem de deixar que els joves formin part de la vida virtual? Com podem controlar tots els seus amics o seguidors? I què fem perquè aparquin el telèfon i dediquin més temps a la comunicació sense pantalles? Venim d'uns dies de festa on segur que no heu parat de rebre felicitacions en forma de vídeo o fotos que us arriben al telèfon. Els grups de WhatsApp han tingut una activitat frenètica aquests dies i també és el moment de compartir imatges de taules ben parades, famílies somrients i fotos de la sopa de galets. Volem compartir els bons moments i això fa que perdem de vista el món real i acabem massa pendents dels likes i de les notificacions. Ens trobem en un moment on costa deixar de banda les pantalles perquè allí ho tenim tot. La nostra agenda, els diaris i notícies, ofertes de feina, el temps que fa, els mails de la feina. El flux d'informació és constant i gestionar-ho es fa difícil per tothom, i encara més en adolescents. Som una generació hiperconnectada, tot i que cada vegada hi ha més detractors d'aquesta dependència tecnològica i que volen recuperar telèfons més antics per evitar l'accés de vida virtual. Però la realitat és que les xarxes socials formen part de la nostra vida i també de la dels nostres fills. Per això avui parlem de com educar-los perquè facin un bon ús sense caure en addiccions i sense arribar a publicar la seva intimitat. Perquè, tot i els riscos, les xarxes també ens permeten socialitzar i informar-nos. Són eines quotidianes de comunicació tant a nivell personal com per les empreses, que ja fan servir les xarxes com una eina de màrqueting molt potent. Per aquest motiu, igual que els eduquem per ser bons amics o bons treballadors, hem de dedicar temps a que els fills siguin bones persones també a nivell digital, respectuosos, prudents, sincers i educats. La manera de comunicar-se potser és nova, però els valors són els de sempre, tan importants a la vida real com a la virtual. Avui dediquem el primer programa de l'any a un dels temes més actuals pel que fa a l'educació. Durant aquesta hora aparquem WhatsApps i ens centrem en escoltar els nostres tertulians de paraules d'amor que ens ajudaran a educar els fills en el bon ús de les xarxes socials. Comencem. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.
I overdosed, should've known your love. was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.
Doncs la cançó ja ho diu, We Don't Talk Anymore, ja no parlem com abans, i és que la comunicació canvia, i avui precisament dedicarem el programa a parlar de les noves eines de comunicació, parlarem de les xarxes socials. El programa avui fem un format una miqueta diferent, ja sabeu que a vegades, aprofitant que tenim el nostre convidat aquí a l'estudi de Ràdio Estel, doncs aprofitem i comencem amb l'entrevista, que aquest cas avui és en David Moran. En David Moran és llicenciat en dret, és cap de la secció digital de la multinacional Edelman Spain, i per tant és un especialista en la gestió de comunicació i de xarxes socials, perquè gestiona les xarxes de grans marques, com per exemple HP, Voldam o PayPal. Ell és de Madrid i el tenim aquí a Barcelona, aquí a Ràdio Estel. David, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Magda, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros.
Pues estamos encantados porque sabemos que sabes muchísimo de redes sociales. No sé si tú, que te dedicas precisamente a gestionar redes, dedicas muchísimo tiempo y ves que cada vez más dedicamos más tiempo casi a la vida virtual que a la vida real.
Sí, realmente nuestra vida virtual cada vez es más una copia o va de la mano de la vida real, ¿no? Es como una sombra que nos sigue a todas partes y que en todas partes, sobre todo con la irrupción de los teléfonos móviles, y que en todas partes estamos conectados, en todas partes consultamos, en todas partes miramos, ¿eh? De alguna forma, cada vez más lo que nosotros estamos viendo es que la vida virtual y la vida real se están fusionando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues eso tiene sus problemáticas, tiene sus cosas buenas, sus cosas regulares y también tiene sus cosas malas, como todo en esta vida.
Todo hay que saber gestionarlo. Quizá los adultos sí que podemos poner un poco más de límite, pero a la hora de educar a los hijos o adolescentes en redes sociales cuesta más, porque ellos ya sabes que lo hacen todo en exceso. Si duermen, duermen mucho, se enamoran mucho, y si tienen redes, las utilizan muchísimo.
Sí, yo sobre todo creo que el problema que tienen las redes sociales es no hacer las cosas con un sentido. Yo creo que en redes sociales tú puedes hacer lo que quieras, pero siempre tienes que tener muy claro qué sentido quieres darle. Y yo creo que muchas veces los chavales, la gente joven, no tiene esta noción de qué sentido quiere, y no tiene una noción del impacto que tiene sobre su imagen fuera de su círculo de amigos. Es decir, hay muchos materiales públicos que la gente joven cuelga en sus redes sociales que posiblemente no deberían ser públicos, o que posiblemente no tendrían que estar al alcance de todo el mundo, o no tendrían que estar al alcance de gente que esté más allá de sus círculos, pues de amigos, familiares, gente más conocida. Entonces yo creo que eso para mí es el principal problema que hay a la hora de hablar de redes sociales y familia y juventud. Es decir, la pérdida de esta noción de que te puede ver todo el mundo y que todo el mundo puede acceder a los contenidos que tú estás generando.
O sea, darle un sentido. Yo tengo una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, y decidir un poco de qué voy a publicar. Si es de viajes, si es de cocina, si es de deporte, si soy runner, ¿no? Buscarle como un tema.
Eso es lo que, efectivamente, nosotros siempre, yo creo que siempre hay que tener en cuenta, es decir, más que un tema, es decir, ¿para qué quiero utilizar yo las redes sociales? Yo quiero utilizar las redes sociales para estar cerca de mi familia, yo quiero utilizar las redes sociales para estar cerca de mis amigos, yo quiero utilizar las redes sociales para hablar de trabajo, quiero utilizar las redes sociales para dar a conocer mi hobby y compartir mis hobbies con la gente que puede tener aficiones similares. Entonces, a partir de ahí, tú ya sabes qué contenidos vas a ir poniendo. Uh-huh. Y si tú dices, pues yo las redes sociales las quiero para estar cerca de mi familia, sabes que nunca tendrás perfiles públicos o sabes que no aceptarás a determinada gente. Si tú quieres las redes sociales para hablar de tu hobby, bueno, pues sabes que tienes que conectar con gente
de tu
que
hobby.
Esté hablando de tu hobby, ¿no? El problema es cuando tú al final piensas que las redes sociales te pueden servir para hablar de toda tu vida. Y esto es donde empezamos a tener los problemas, porque las redes sociales no deberían ser un espejo o no deberían ser nunca, en ningún caso, un reality show. Uh-huh. No debería ser una ventana donde tú muestres tu intimidad a otras personas. Ese es el gran problema. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un poco porque la gente dice, no, es que no sé cómo manejar Facebook, no sé cómo manejar LinkedIn, no sé cómo manejar Instagram. Y digo, pues mira, hay una norma, que es la norma de tu casa, tu despacho, tu agenda, tu álbum de fotos, que es la que tienes que utilizar para gestionar las redes sociales. Tienes que pensar que Facebook es tu casa y solamente tienes que aceptar ahí a la gente que aceptarías en tu casa, en tu domicilio. Uh-huh. Y hay gente pues que no entraría en mi casa, gente del trabajo con la que no tengo la confianza
para invitarlos a
mi casa a merendar o con mi hijo a dar un paseo por el parque. Luego tienes tu despacho, que es LinkedIn, donde pues tienes que aceptar a gente y tienes que aceptar las conversaciones que aceptarías en tu despacho profesional o en tu trabajo. Y luego tienes tu agenda, que es Twitter, que es, oye, pues lo que vas haciendo a lo largo del día, que puedes darle más o menos publicidad, y luego tienes pues tu gran álbum de fotos y de recuerdos, que es Instagram. Entonces, tus redes sociales tienes que gestionarlo igual que gestionarías esto en el mundo analógico, por así decirlo.
Es un buen consejo.
Entonces, al final, una vez que tienes esta regla, que es una regla muy sencillita, pues hay cosas que te parecen más lógicas y más de cajón, como se podría decir, ¿no? Es decir, pues una vez que tienes esta norma, dices, bueno, pues no tengo por qué aceptar en mi perfil de Facebook a mi jefe si mi perfil de Facebook no trata de ningún tema
o laboral, claro.
Laboral. Uh-huh. O yo, por ejemplo, si una persona que no conozco me pide ser amigo mío de Facebook, pues es que no le voy a dejar entrar en mi perfil de Facebook, igual que yo no abro la puerta de mi casa
a un desconocido
a
o a alguien que conozco,
no conozco
muy poco,
que te llama el telefonillo o que te llama el timbre, ¿no? Son este tipo de reflexiones las que yo creo que se tienen que hacer en las familias. Yo creo que son este tipo de reflexiones las que los padres y los hijos tienen que hacer juntos. Yo siempre digo que con las familias y ya no solamente lo circunscribiría a redes sociales. Es decir, yo creo que familias y entorno digital tienen que sentarse y hacer una gran reflexión de cuáles son los riesgos que tenemos en el entorno digital. Porque no solamente estamos hablando de redes sociales, es decir, estamos hablando de posibles virus, de malware, de troyanos, que te pueden venir porque alguien se ha bajado una aplicación de un sitio no seguro,
no tocaba,
porque alguien ha estado navegando por donde no tenía que estar navegando, y que son temas que afectan al hogar, porque hoy en día nuestro hogar está en nuestra casa y también está en nuestra casa en el ciberespacio.
Nuestra pantalla.
Entonces yo creo que los hogares tienen que afrontarlo pues como se afrontarían otro tipo de situaciones que afectan a toda la familia y que afectan a la integridad del hogar o a la seguridad del hogar, ¿no?
Uh-huh. O sea, sentarnos, hablarlo, qué uso pueden dar nuestros hijos a las redes y cómo gestionar que no entren en sitios inadecuados, ya no por temas tanto de contenidos, sobre todo lo que has dicho, virus y otras cosas que pueden afectar a nuestra seguridad digital.
Sí, yo creo que es sentarse a hablar y tener muy claro una serie de temas que son irrenunciables. Es decir, un tema es el tema de la edad. Si una red social no te deja entrar antes de los 16 años, pues antes de los 16 años tu hijo no tiene por qué tener un perfil en esa red social, aunque lo tenga pues Zutanito Pérez, que lo tiene porque es muy activo y tiene 7.500 seguidores en Instagram. Bueno, pues ahí hay que aplicar la sabiduría popular que siempre han dicho los padres. Y si Zutanito Pérez se tira por
el balcón,
puente, tú te tiras detrás de él. O sea, yo creo que ahí hay que
repetir
hay que
este modelo.
Un poco las buenas prácticas familiares que han dado resultado durante siglos, ¿no? Entonces ahí, entonces esta es una norma fundamental. La siguiente norma es decirle...
Pero a veces, perdona, David, a veces los mismos padres son el que crean el perfil del menor que aún no tiene los 16 para ser instagramer, pero ya quiere una cuenta y yo te la gestiono, yo te la abro.
Pero es que aquí volvemos también a otra reflexión. Es decir, por eso digo que estas reflexiones se tienen que hacer en el seno del hogar. No se pueden hacer... Es decir, no puede ser que solo tenga que reflexionar el hijo. Es decir, si la madre está colgando fotos de ella con un pareo, poca reflexión va a tener con la hija. Es decir, a lo mejor es que esa señora le gusta ser blogger de moda y su hija pues será blogger de moda. Entonces, esto como todo pues tendrá unos pros
y
tendrá unos contras, ¿no? Entonces, ahí pues todo el mundo tendremos que ver qué tipo de vida digital queremos tener como familia y qué tipo de situaciones queremos tener como familia. Otra de las cosas, por ejemplo, que son fundamentales, es hacer entender a nuestros hijos pues que nosotros como padres o como educadores pues podemos ser amigos suyos en las redes sociales y debemos ser amigos suyos en las redes sociales, porque tendremos que ver si hay situaciones de riesgo, tendremos que ver si hay situaciones problemáticas, sin inmiscuirnos, sin hacer comentarios, pero yo creo que es
algún
bueno,
like así discretito,
algún like discreto con algunas cosas, pero tendremos que verlo. Y aquí de nuevo, muchas veces la gente dice, es que esto es una intromisión en la vida de nuestros hijos. Bueno, mi madre siempre
quería... Se ha entrometido en la mía.
Siempre se ha entrometido en la mía y no ha pasado nada. Es decir, y mi madre siempre ha querido conocer a mis amigos del colegio, a mis amigos en el colegio, y les ha conocido con total normalidad. Entonces, muchas veces no tenemos por qué aplicar unos parámetros más estrictos en las redes sociales de los que aplicaríamos en la vida real. Por eso os decía antes que que para mí la norma de equiparar tus redes sociales a tu casa, a tu despacho, a tu agenda, a cosas más del día a día, te hacen normalizarlas y te hacen ver pues que, oye, que hay cosas que tú gestionarías de una manera en la vida analógica o en la vida real o en la vida offline y que las puedes gestionar igual en la vida online, ¿no?
Uh-huh. O sea que podemos hacer lo mismo, ser amigos de nuestros hijos, sin lo que decías, sin pasarnos, sin hacer comentarios a todo lo que cuelgan, pero sí para evaluar un poco los riesgos, ¿no?
Sobre todo para ver también qué gente les está comentando, con qué gente pueden entrar en contacto, porque claro, al final estamos en lo de siempre, tenemos redes donde hay unos perfiles y luego otra cosa importante, siempre mirar las condiciones de privacidad y siempre intentar que nuestros hijos estén en las condiciones de privacidad más fuertes que permita esa red social.
La que sea más reservada a su círculo más próximo, ¿no?
La que sea más reservada a su círculo más próximo. Y dentro de esas redes sociales, pues advertirles que no pueden enviarse mensajes directos con gente que no conocen, que no pueden aceptar amistades de gente que no conocen, cosas que son muy fundamentales y que tampoco suponen ningún menoscabo ni de ninguna libertad ni de ninguna intimidad, pero que son cosas que tanto padres como hijos pues tienen que tener un cuidado.
Pero te dirán que si tengo la cuenta de Instagram privada, tengo menos seguidores, porque las cuentas abiertas, la verdad que ganan más followers. Y es verdad que tienen como una obsesión. Tú le preguntas a cualquier adolescente cuántos seguidores tiene en Instagram y lo sabe, vamos, al dedillo, ¿eh?
Sí, pero ahí también habrá que hacerles ver pues que no todo en esta vida es tener muchos seguidores y ser muy famoso. Es decir, al final esto es como todo. Yo creo que ahí las cuentas abiertas habrá que hablar con esos hijos y decirles, pues hijo, tendrás que esperar a tener la edad suficiente para poder gestionarlo. Yo no creo tampoco que sea bueno que un niño de 12, 13 años gestione comunidades de 7.000, 8.000 o 10.000 seguidores. Es decir, tiene que, si lo hace, tiene que tener una supervisión pues muy estricta de su entorno, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la familia tenemos suficiente formación para gestionar todo este volumen? Porque antes hablábamos de Facebook, Twitter, ahora ya tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Cada vez hay más cosas y parece que nosotros nos quedamos atrás.
Yo creo que hay un problema y es que al final las propias plataformas cambian muy rápido y los propios chavales se mueven muy rápido dentro de esas plataformas. Yo hace poco leía informes donde, por ejemplo, uno de los grandes éxitos que tuvo Snapchat fue precisamente porque gran parte de los adolescentes norteamericanos querían burlar el control de sus padres y se pasaron a una plataforma donde no quedaba ningún rastro de lo que hacían, porque al final Snapchat sabes que a las 24 horas desaparece y que no lo ve nadie más que sus amigos más, uh-huh, más cercanos. Con lo cual es difícil porque al final siempre supone pues un desafío fuerte. También supone un desafío fuerte porque al final los chavales están muy, muy, muy al día de las nuevas tecnologías y muchas veces los padres
no tanto.
No están tan al día de las nuevas tecnologías y hay que también intentar seguirles el ritmo. Y luego yo creo que también hay un cierto clima de... Yo creo que a veces hay un clima de excesivo culto a la tecnología. Es decir, a mí a veces me da la sensación de que siempre se ve la tecnología como una cosa muy buena, muy buena, muy buena, que te da mucho progreso, mucho progreso, mucho progreso, y que queda mal o que está feo hablar de las cosas malas de la tecnología. Y yo creo que eso, muchas veces, para los propios padres es un hándicap, porque yo como padre muchas veces lo veo en las reuniones con el colegio, con mis hijos, con apreciaciones que te hacen otros padres. Yo he trabajado durante muchos años por temas profesionales en el sector tecnológico. Sé cómo funciona el sector tecnológico, sé cuáles son sus intereses, sé cómo se articulan determinados discursos y dices, bueno, y a veces hay una cierta, yo creo que incluso desde la escuela hay una cierta candidez a la hora de intentar adoptar muy rápidamente tecnologías que dices, oiga, si aquí lo importante no es que tengan un tablet, que puede ser importante antes que se lean la Ilíada, luego que se lean el Quijote y luego ya tranquilamente vamos al tablet, ¿no? O sea, al final...
No perder un poco el norte, ¿no?
La tecnología
que no
nunca,
eclipse los otros contenidos,
la tecnología nunca,
¿no?,
te va a sustituir pues unos valores, unas dinámicas educativas y unas dinámicas familiares que yo creo que siguen siendo pues esenciales a la hora de afrontar determinados temas y que muchas veces nosotros mismos nos vemos cohibidos porque hay un discurso muy tecnológico, muy brillante, muy bonito, donde se nos promete mucho progreso y el otro discurso pues parece más antiguo, parece menos liberal, parece más, más restrictivo, pero que al final es mucho más sólido y mucho más cauteloso y mucho más cuidadoso que el otro, que muchas veces es una huida hacia adelante sin saber muy bien hacia dónde se va, ¿no?
Sí, es un poco una idea sin norte, sin rumbo, sí, sin saber. Me subo a este tren, pero tampoco sé dónde me llevará, ¿no? Me subo y ya está.
Y yo creo que eso también es importante hablarlo con los chavales, ¿no? Y decirles, bueno, pues oye, de todas formas, cada vez más hay más iniciativas que van en esta dirección, porque cada vez más hay más iniciativas públicas, las propias, por ejemplo, la propia policía, con charlas y formaciones,
sí,
en colegios.
Sí, aquí también los Mossos de Escuadra también hacen charlas de riesgos,
cada
de
vez,
bullying.
Cada
sí.
vez hay más, más conciencia. E incluso, también tú lo mencionabas un poco en la entrada, cada vez hay más gente que no le gusta estar tan expuesto, gente que se está descolgando, gente que está restringiendo su uso de los teléfonos móviles o gente que lo está intentando... Pues,
desconectar un poco, desconectar decir, pues yo poco. Lo consulto dos veces al día y no constantemente con el flujo de mensajes.
Justo. O sea, yo creo que esos son un poco son los términos del debate este, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que a veces también cuando hablamos con los hijos ya tiramos como la toalla, ¿no? Bah, es que ellos saben más que yo, ¿no? Este discurso de que en el fondo estás orgulloso de que el niño sea tan digital o maneje ya la tablet desde los 2 años y bueno, no me puedo subir a este tren porque ellos ya saben más y yo quedo un poco atrás y los dejamos un poco a su aire con las tablets, con los teléfonos, con las consolas.
Pero yo creo que es por este discurso que te decía, es decir, porque es como, no, ellos saben mucho más que yo. Bueno,
sí.
Oiga, ellos saben mucho más que usted de tecnología, pero posiblemente sepan mucho menos que usted de lo que es la vida y posiblemente... Al final todos hemos sido jóvenes y cuando eres joven pues no ves riesgos o no ves peligros. De todas formas también te digo, yo por experiencia propia creo que esto no solamente son los jóvenes, es decir, yo por ejemplo también tengo que controlar mucho a quien acepta mi madre como amigo de Facebook.
También.
Porque o sea, hace un poco lo mismo, acepta a
sí,
todo el mundo.
Sí, a todos, es verdad, ¿no? O sea, que controlar un poco también
entonces,
los padres que están en Facebook, los hijos que están en Instagram,
los abuelos,
y los nietos
sí.
que vendrán en
yo
Snapchat,
yo creo que
¿no?
intentar mantener un poco a todos los...
A todas las generaciones
mantenerlas.
Estamos en el medio,
veces,
estamos gestionando diferentes cuentas, ¿no? Tienes el multiusuario.
A los que lo adoptan tempranamente con los que lo adoptan tardíamente pueden tener problemas.
Sí,
entonces,
sí, sí.
al final, yo creo que es ver un poco pues la cadena familiar y ver dónde puede haber problemas, dónde puede haber riesgos y bueno, pues y ver esto, ¿no? Ver que, oye, una cosa es manejar la tecnología y otra cosa es aplicar la tecnología a la vida, que es lo que se trata. Y aplicar la tecnología a la vida, pues supone que hay cosas que no tienes por qué ser un gran tecnólogo, pues para saber que tu hijo no tiene por qué tener 700 tíos que no conoce mandándoles mensajes directos, ¿no?
Uh-huh. Ya es sentido común, ¿no? No hay que saber mucho de redes para que ver que si tiene 500.000 amigos es que algo pasa,
claro,
que no son amigos reales.
Yo creo
¿no?
que ese es sentido común. Y yo creo que también, sobre todo también hay otra cosa que es importante, que es el tema de las amistades reales, ¿no? No dejarles ver muchas veces... Es decir, yo creo que uno de los riesgos más fuertes de las redes sociales para los chavales es no tanto las amenazas pues más obvias, sino creo que amenazas más sutiles que les pueden afectar a ellos internamente. Es decir, como al final ser personas que estén muy obsesionadas por la imagen pública que proyectan, ser personas que estén intentando agradar siempre para tener a una mayoría de gente dándoles la razón... Ser personas que no tengan un espíritu crítico con su propio comportamiento y que muchas veces tengas que decir, pues mire, a mí tendré que hacer esto, le guste a 7.000 o le guste a 0, pero es lo que a mí me dicta mi conciencia. Para mí ese es uno de los grandes riesgos de esta dinámica del like, ¿no? Que muchas veces al final decir tendremos que transmitirle a los chavales, oye, no siempre... lo que opines va a gustarle a todo el mundo, pero tendrás que ser también firme en determinadas opiniones.
Ser
¿no?
coherente
y ser
a veces
coherente.
Ir en contracorriente.
Y a veces ir contracorriente,
claro.
Muchas veces, efectivamente.
Muy bien, David, interesantísimas tus reflexiones. Te invitamos a que te quedes en la tertulia.
Pues yo encantado.
Y muchas gracias. Seguimos
muchísimas
con el programa.
Gracias
a Radio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Follow the Moscow.
Doncs amb aquesta cançó que parla de vents de canvi, aires de canvi, no és ja noves tecnologies, perquè realment són tecnologies que fem utilitzar cada dia, però sí que parlarem avui de xarxes socials i comencem el nostre temps de tertúlia aquí a Ràdio Estel amb els nostres tertulians habituals. Avui en tenim dos. Tenim per una banda, Josep Maria Dell. Josep Maria, benvingut i bon any.
Hola, bon any, bona nit.
Bona nit, i també tenim a l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Bueno, molt bona nit i molt bon any.
Primer programa de la temporada, un tema que a tots ens agrada molt, perquè és un dels temes claus en educació, que és parlar de les xarxes socials. Són dos tertulians, però a més tenim en David Moran, que l'acabeu de sentir en aquesta interessantíssima entrevista que ens ha fet avui. David, buenas noches.
Buenas noches, Magda.
Ell s'afegirà també en aquest temps de tertúlia, perquè si tenim algun dubte, doncs tenim el nostre professional de les xarxes socials, que és el David, i que ens ha fet unes grans reflexions avui per aprendre-ho a gestionar una miqueta millor. Temps de tertúlia. Sí.
Deixa'm començar.
Maria.
Si ara em veiés la gent, vamos, hauria de veure, llàstima que la ràdio no tingui imatge, que em poso dret i aplaudeixo el David, tu.
T'ha agradat, eh?
No, és que no és una qüestió d'agradar, no. Aviam, són molts anys, coneixem el tema bé, ens dediquem a fer cursos i conferències sobre aquest tema de noves tecnologies, i és la primera vegada que trobo una persona amb una clarividència increïble, però és que, a més, té una pedagogia per explicar-ho absoluta, o sigui, contundent. Jo crec que, bueno, afegirem alguna cosa perquè hem d'acabar el programa, però vull dir, no caldria, eh?
No caldria, ja marxem, si vols.
Enhorabona, Josep Maria. Perquè és que...
Tanquem la paradeta al Mario, que el tenim aquí, el Mario Ramírez, el nostre tècnic, també encantat, perquè ja recollim el xiringuito.
Sí, perquè de vegades parles de la gent... Un té un criteri, un altre té un criteri. Llavors, clar, hi ha coses subjectives, objectives. Ell ho ha desfet i ha dit, no, escolta, tu, pum, 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 m'entén? Fantàstic, fantàstic.
No, i a més ha fet una reflexió per com gestionar-ho des de casa. Ah, és a dir, clar, com explicar-ho bé als nostres fills, mira, i que des de casa entenguin que això és una qüestió de sentit comú i de fer-ho el més bé possible.
I ara faré una mica de dimoni, eh? Perquè, evidentment, grans defensors de les noves tecnologies... Endavant, té múltiples avantatges, però allò que diem sempre amb alguns temes, por no, però consciència de risc, sí. Bueno, doncs, que sapiguem que Espanya, dintre del món d'Europa, és el país on tenim el percentatge més alt de risc de conducta addictiva. Estem parlant de nens entre 4 i 16 anys.
Som els més addictes.
Doncs dels 4 millors de nens que hi ha de 4 a 16, el 21,3% estan en risc de conducta addictiva. A Espanya, eh? Som els primers, allò que fem de vegades els rànquings de PISA, no, doncs amb aquests som els primers, tu,
carai,
fantàstic.
En l'addicció, eh?
Entenent com a conducta addictiva, doncs, el nano o l'adolescent, que ja comença a aislar-se socialment, que no té relació amb amics, que abandona les seves tarees escolars, inclús abandona ja amb un punt ja una miqueta preocupant la seva pròpia higiene personal, no? Perquè és allò que està ara tan de moda als americans, el bedroom, no?
El bedroom?
O sigui, ara l'habitació del nano, que era per dormir, no, ara l'hem convertit en el santuari on, escolta, no pots entrar allà perquè té el televisor amb la sèrie del no sé què. De...
Té les sèries, té l'ordinador, té la tablet, baixa, té el telèfon, té tot, no?
Que es baixa de la plataforma aquesta no sé què, que fan aquestes sèries exclusives,
no? Sí.
El Netflix aquest. Ara tothom està amb el Netflix aquest, amb la sèrie d'aquest de les drogues, amb el...
Quines? Stranger Things?
El Narcos.
El Narcos. Està, tothom
està... David
està
al dia, eh?
M'entens? Escolta, i bueno, i quan no, vinga, a la red social, llavors, aviam, una mica de seny, eh? Una mica de sentit comú, eh?
És a dir, que si fem un dormitori digital, oblidem-nos de tenir fill fins als 21, perquè allí es quedarà veient sèries, veient internet...
No, és que de vegades hem comentat, però si, llavors, jo amb tot carinyo, eh? Jo no sóc ningú per... Però aviam... Com a dir allò, un capon als pares, eh? I poder mirar el primer, però... Perquè els caps de setmana d'una família, avui en dia, què són? El pare es connecta davant de la tele amb el futbol, clar, amb aquestes plataformes que hi ha, ara és un partit seguit darrere de l'altre.
Sí,
o sigui,
sí, sí.
Comences divendres i acabes el diumenge a la nit.
Uh-huh.
La mare, com que està cansada de la setmana, està estirada al llit de la seva habitació i amb la seva tele està veient les pel·lículetes d'Antena 3 o del que sigui. I cada nano, amb la seva plataforma digital, una amb la Play, l'altra amb el no sé què... Quin cap de setmana més maco, eh?
Tots acabarem...
El que passa és que hi creen un grup de WhatsApp per poder comunicar-se durant el fin de setmana.
Oye.
Baja a cenar, ¿no?
No, no. A ver, té el seu cantó positiu, això del WhatsApp, perquè més d'una vegada un pare m'ha dit, mira, yo con mi hijo adolescente, por WhatsApp le he dicho lo que no me atreví a decirle cara a cara, ¿no? Hombre, qué pena que no lo hagas cara a cara, aún mejor así, pero, hombre, si guardéssim una estoneta... Per parlar en família, eh? Per allò que dèiem de vegades, sopar en família pagant la tele, eh?
Sense
deixar els mòbils al pàrquing,
no?
Efectivament.
Sense notificacions. Eh? Molt bé, Aureli.
No, que dic que seguint amb el nido, no continuaria exactament el que deia el Josep Maria, de que ho ha fet molt bé i tal. Però sí que, fixeu-vos, tota la claretat m'ha servit per aquestes coses que parlem d'equilibri, que ha de donar seguretat als pares, perquè al capdavall, si realment tenen valors i se'n donen que lo important són els valors permanents, aquest mateix criteri posat amb el tema ho faran bé.
Els valors de sempre aplicats als joves tecnologies.
Per exemple, el tema, ara mateix, el tema del temps. Bueno, pues ja es veu que l'equilibri s'ha de donar i dedicar massa temps, pues és un desordre, perquè els nens ho estudien. I ja es veu que qualsevol programa no, o qualsevol qüestió no, perquè, per exemple, doncs, la pornografia existeix a l'internet. I si un pare pensa que no, un fill seu no va per ell, doncs pot anar per ell també, no? És a dir, a l'equilibri doncs, i el sentit com ho fa, que els pares han de tenir, no dic complexa de superioritat, però almenys no tenir el complexa d'inferioritat, ho deia perquè ja sabem que els fills van més
ràpid,
van
perdant. Sí.
Però no tenir el complexa, és que estem perduts, no podem fer res. No, un moment, podeu fer molt. El sentit comú el teniu, eh? I ha d'haver equilibri, i s'ha d'estudiar, i s'ha de fer esport, eh? Uh-huh. I s'ha de poder enraonar al menjador, a la taula, sobre la taula, i parlar de coses, i s'ha de poder fer, vull dir, tot això que estem dient amb la resta de programes, això també han de tenir una mica, ja dic, no dic complexa de superioritat, però així, el mínim d'autoestima per saber que amb el seu sentit comú, que amb la seva experiència, poden ficar-s'hi amb el tema i al mateix temps també, doncs, centrar-se'n. Perquè a les costes la gent no neix amb presa. Vull dir, arriba un moment que un en sap, i no en sap, però arriba un moment que pregunta, i si no, doncs fa un curs d'orientació, o que sigui.
És un tema que us trobeu, no?, els cursos d'orientació familiar.
I un pare que segurament no sabia res, doncs, mira, hi vaig sentir una... Avui mateix, no?, he sentit aquestes idees, però aquestes idees jo les entenc. Bueno, si les entens vol dir que les podràs aplicar als 50, 60 o 70. O sigui, un missatge. Vull dir, que no perdin tanta autoestima, que no són inútils.
Bueno, que ens deia una mica el David.
Absolut.
Ell ens deia, no?, d'ordinadors, de mòbil, de tablet, d'aplicacions, en sabran més ells, però de la vida en sabem més nosaltres.
Mira,
no?
És que, i a més, un tema que a mi m'agradaria ser molt contundent. Perquè després te'n vas a mirar les estadístiques i resulta que et diuen que només el 7% dels pares controlen o miren a quines pàgines es connecten els seus fills. Clar, després et ve un pare i et diu, no, clar, és que això és ficar-me a la intimitat del meu fill. Escolta, tu, aviam, és el meu fill, jo sóc el seu pare, i quan aquest nen tingui 50 anys, jo el telefonaré a casa seva per dir el que té que fer, perquè jo sóc el seu pare, eh?
Encara doncs,
clar, m'entén? Sí. Clar, si la meva filla de 14 anys, jo veig que cada dia es connecta pàgines d'aquestes d'anorexia i de bulímia, aviam, jo haig de fer alguna cosa, haig d'intervindre directament, eh? Amb la qual cosa, aviam, s'ha de respectar la llibertat, s'ha de tot el que tu vulguis, s'ha de picar la porta abans d'entrar d'una habitació d'un adolescent, igual que el pica la teva, però no bajemos del guindo, senyores, eh? Vull dir, i avui en dia ells són molt espavilats, però nosaltres podria una miqueta més, perquè, clar, ja ha passat a la història allò de que l'adolescent que borrava l'historial, ja no podies... No, ara hi ha petits programets que sense cap problema, des de la teva pantalla de mòbil, tu pots veure la pantalla que el teu fill està visitant. I, home, jo penso que informació és poder,
home,
que
però
diuen...
Però també,
hem d'estar a la guait, eh?
També em deia ell venint, que veníem tots dos, em explicava que fins i tot, no?, hay maneres de que los hijos ya saben hasta desbloquear la privacidad, las contraseñas de los padres.
Sí, eso,
¿no?,
eso a nosotros nos ha pasado... Yo recuerdo con un... Yo trabajé durante tiempo en videojuegos y un periodista le puso un control parental a sus hijos en la consola. Los hijos descubrieron la contraseña porque la tenía apuntada en un cuadernito. Entonces desbloquearon su control parental y le pusieron el control parental a él.
Para que él no jugara.
Igual él no podía jugar a ningún juego de violencia, ni explícitos, ni con palabrotas, mientras sus hijos estaban jugando a GTA, a todo tipo de juegos.
Una altra cosa a desmitificar. Aviam, t'ho dic perquè també... jo una cosa que sí faria una reflexió, a veure a ti què te parece, és perquè hi ha... O sigui, jo crec que tothom està obert al tema d'internet, però no, encara, potser hi ha algun grup de pares que diuen no, això potser és prohibir-ho totalment, radicalment, perquè quan més tard millor. Des del meu punt de vista, això és un greu error, perquè val més que ho faci a casa que no que se'n vagi a casa de l'amic o amb el mòbil de la granja de baix, m'entens? Això és claríssim. Ara, també he desmitificat altres temes. Per exemple, aquests jocs, les plays, aquestes coses... Oh, impossible! Escolta, potser no hi ha cosa més divertida que un cap de setmana agafar la play amb els teus fills i fer un partit de futbol, una carrera de motos, un joc d'aquells de gimnàsia o de coses que fa tota la família, ara, amb un temps controlat, amb un pacte de diàleg, de dir, escolta, això es farà servir els caps de setmana i amb un temps determinat. Pot ser molt enriquidor.
Prohibirlo radical no, ¿no?
No, yo porque además es que la prohibición radical le va a generar un halo de misterio y un halo de atracción que va a ser para un adolescente o para un chaval, pues va a ser fabuloso, ¿no? No puedo tocarlo, pues que es cuanto más querrás tocarlo. Yo también creo que un poco al hilo de lo que se ha comentado aquí, creo que sí que hay que tener en cuenta, sobre todo un poco de lo que comentábamos antes, de no tener complejo de inferioridad. Oiga, las redes sociales, como toda tecnología, son herramientas, son medios para conseguir unos fines, no son un fin en sí mismo. Entonces, al final, como padres, como educadores, siempre podremos decir, oiga, señor hijo mío, usted no tiene que fijarse en utilizar la herramienta solamente lo que la herramienta le permita. Usted tiene que pensar que esta herramienta es un medio para hacer algo, que es lo que decíamos un poco al principio, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer tú con esto? ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres que se sepa? O muchas veces, yo por ejemplo en algunas charlas con padres te dicen, bueno, ¿y yo a mi hijo, a mi bebé le puedo sacar en redes sociales? Yo siempre digo lo mismo, pues sí, pero tienes que tener muy controlada la privacidad de los grupos en los que le sacas. Y luego tienes que tener en cuenta que tú al final estás sacando a una persona que a lo mejor el día de mañana pues no quiere tener una identidad digital y no quiere tener fotos suyas de 2 años en redes sociales. Con lo cual, son reflexiones que tenemos todos que hacer, porque al final, pues bueno, digamos que las redes sociales es como la dinamita, que puedes hacer un túnel y puedes mejorar la vida de gente que vive en un valle inaccesible, o puedes poner una bomba.
No, y no, al final, y no olvidem,
son medios que, no. Y dependerá de cómo utilices esos medios, con qué fines, con qué valores, con qué directrices. Y esto es que esto es fundamental, o sea, no son en ningún caso un fin en sí mismo.
No, i no oblidem que ja és sabut per tothom que avui en dia qualsevol empresa o qualsevol feina que s'aprecia, el Departament de Recursos Humans, abans d'un fitxatge, el primer que fa és anar a veure el Facebook del noi o noia en qüestió.
Facebook, Twitter, googlejar-te...
I més d'un s'ha quedat sense feina perquè hem vist les activitats que feia el noi al cap de setmana, perquè, a més, clar, les pengem al moment, a l'instant.
Això és el que dèiem, de no convertir-ho en un reality show, no?
De hecho, hay un estudio que hace una empresa, de una ETT, creo que es Adecco, donde ya analiza el impacto de redes sociales en los procesos de selección. Y me parece que era un 69% de las empresas miran los perfiles de redes sociales. Estoy hablando de memoria, no lo toméis como... Y un 28% decían haber rechazado a candidatos ya solamente por el perfil de redes sociales. Y aquí, que es lo que a mí me parece
sin
más preocupante...
Ya,
sin entrevista, rechazado, filtrado. Sin filtrado. Pero lo que me parece más preocupante es que, claro, tú dices, ¿y por qué? Pues los tres motivos eran apología de la violencia, apología del consumo de alcohol, y el otro era, pues, apología a las drogas, una cosa así. Vale, dices, vale, cosas que a priori te parecen normales, dices, pero claro, dices, el problema que tienes con las redes sociales es que no hay un estándar nunca. Entonces a ti te pueden estar eliminando porque una persona sobreinterprete una foto que a lo mejor es totalmente inocente. Yo con Magda somos amigos, nos tomamos unas copas, salimos brindando, y esto en un contexto donde a mí se me conoce, pues dirán, bueno, pues esto es lo normal. Pero en un contexto que te coge una persona que no te conoce y dice, bueno, este tío que hace colgando fotos suyas,
tomándose copas.
Porque esta es la otra parte que tiene, el gran truco que tienen las redes sociales, es que la gente que puede ver ese contenido no tiene ningún contexto sobre tu vida, porque tú lo estás poniendo al alcance del mundo, que es otra cosa que los chavales tienen que darse cuenta. No es lo mismo que tu madre o tu primo, que ya te han visto en la piscina en bikini, te vean en shorts haciendo ballet o haciendo una postura de no sé qué, que lo vea un tío que no te conoce de nada, que tiene 50 años y está metido en otros mundos, en vez de a saber qué. Es decir, es fundamental el contexto. Los materiales que nosotros ponemos a disposición de todo el mundo pierden un contexto y hace que cambien radicalmente su significado.
Que entren en un riesgo.
I s'ha de continuar recordant, sobretot per la gent jove, que totes aquestes imatges que pengem a Facebook i tal passen a ser propietat de Facebook. O sigui, tu pots demanar que les borren i tal, i les borren, però ells tenen la propietat i poden aparèixer qui sap on.
L'Aureli fa temps que vol intervenir.
El que heu dit és molt interessant, no? Però que la idea d'aprofitar, que, a veure, aquestes coses... Estem amb aquestes coordenades, Vull dir que el que no pot ser que uns pares pensin que... Bueno, és que jo al meu temps... No, no, això, oblida't el teu temps. El teu temps ja ha passat. Ara estàs amb aquestes coordenades. O ho fas ara, i quan dic ho fas, no pots dir... A l'Ajuntament hauria de fer... Mira, l'Ajuntament ja prou feines té perquè funcionin les basures, les submaries perquè funcioni la circulació...
O l'escola, no?
O l'escola hauria de fer. Al final, quan hi ha un problema, al final l'escola ho ha de resoldre tot. Mira, tu, els pares són els protagonistes, els que haurien d'educar. Per tant, els pares han d'educar sempre. Sempre vol dir sempre. Han d'aprofitar per donar criteri. Tot això que ha sortit ara, que heu dit ara, doncs avui és una cosa, una altra. Per cert, escolta, això que em vas comentar, una altra, sempre. Però no solament sempre, sinó per sempre. Perquè si no els eduquen degudament, com que no estaran preparats, doncs segurament ja agafaran el vici. El vici vol dir que ja no estaran ben introduïts. Quan un no sap utilitzar bé una eina, l'utilitza malament. Uh-huh. I el nano que ja s'ha liat a fer les coses mal fetes, doncs ja està liat, ja està enganxat. I el que s'ha enganxat en pornografia, el que s'ha enganxat a no sé què, el que s'ha enganxat a enviar fotos de no sé què...
T'enganxes a tot.
El que està enganxat al que sigui, jo estic dient el que sigui, m'és igual. El que ho fa malament, doncs continuar fent-ho malament. Per tant, jo crec que aquesta idea de que eduquem sempre i que ho eduquem per sempre... Uh-huh. Per tant, que té futur, això, no és l'immediat.
No, claríssim.
No, jo volia aprofitar això que diu, no?, d'aquest accés, aquesta addicció, per recomanar-vos un llibre que he llegit fa poc, es diu La gran addicció, és d'Enric Puig Punyet, és de l'editorial ARPA, i em va agradar moltíssim perquè són 10 testimonis de gent que ha reconegut la seva addicció a les xarxes i què han fet per sortir-se'n. I diferents xarxes socials, un addicte a Instagram, un addicte a una aplicació d'aquestes de cites, un addicte a LinkedIn que consultava compulsivament que si sempre tenia alguna oferta de feina. És a dir, que per conèixer testimonis de gent que ha estat patint una addicció a les noves tecnologies o a les xarxes socials, doncs us recomano aquest llibre que l'he llegit aquest desembre, que es diu La gran addicció, i és d'Enric Puig.
I més idees. Amb la línia aquesta de l'Aureli que hem d'educar sempre, jo afegiria i quan abans comencem millor. És a dir, aviam, els nostres fills han nascut en aquest món de les noves tecnologies i tenen que ser-hi. Amb la qual cosa, oi que quan tu ensenyes amb un nen petit a raspallar-se les dents i li generes l'hàbit, ja se les raspalla, doncs, si tu ensenyes el bon ús d'internet amb un nano petit i tal, ja començarà. Avui en dia no, jo crec que no hi ha afició al món o que no tingui el seu joc ja tant de nen, de nena, per jugar amb els pares, amb amics... Tot això ja està creat. Fantàstic, ensenyem el bon ús. Perquè si no, si fèiem allò de les prohibicions i les limitacions, l'únic que farem és crear l'interès, però llavors per anar a buscar el negatiu. Ara bé, evidentment, filtres, els que vulguem, però per mi hi ha l'únic filtre, que és el donar criteri als nostres fills a l'hora de navegar. Perquè amb els filtres hi ha de tot, però si poses un filtre senzill, escolta, se't cola tot. I si poses un filtre d'aquells hipersevero, poses la Guerra Mundial i et diu, no, escolta, això no, l'Holocausto no.
La guerra no. Jo em passava, buscava Eros i Psique, que és una obra de Cànova, i ja no em va deixar perquè havia ficat Eros i em va vetar.
Llavors, criteri. Sí. Navegar amb els nanos, parlar d'on naveguen, compartir tertúlies d'aviam a quines pàgines i tal, i que això sigui una cosa natural a casa i que sigui oberta, perquè així els generes la confiança d'ells plantejar qualsevol tema. Perquè no serà el primer cas. Jo, per exemple, quan vaig començar amb aquests temes fa molts anys ja, em vaig ficar amb un xat obert, també és veritat que vaig a trampa, vaig posar el link de Princesita,
yeah.
I escolta... Barbaritats
que et van arribar.
Barbaritats,
no?
M'entens? Llavors, doncs, té que haver aquest clima a casa perquè un nano, poder no tan adolescent, preadolescent, sigui capaç de dir-li, escolta, mira, papa, mama, mira, aquí m'han dit això, o em citen aquí. I el que no podem és una mica de sentit comú. Jo, per altres motius, donc també de vegades conferències i tal, amb nanos de batxillerat, que el que no et pot sortir és un nen de batxillerat i dir, no, és que jo en Instagram poso les meves fotos mones perquè sé que n'hi haurà 200 que em clicaran i començo a quedar amb ells i aviam quin m'agrada més. Aviam, amb aquesta noia poder li hem d'explicar una altra cosa, m'entens? Abans de parlar d'internet.
És real que ho utilitzen a vegades com un xat de cites o... Perquè, clar, la teoria és molt maca, però tots hem vist perfils de noies adolescents que són fotos amb unes postures, amb unes robes, que és el que diem, a la vida real no les deixarien posar-se així. No? És veritat que amb noies potser hi ha més risc, fins i tot, no? D'aquests continguts. Tu lo ves así, David, que quizá con las chicas adolescentes, las redes sociales, acaben dando un uso siempre un poco provocador.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que eso es parte de un debate mucho más... O sea, yo creo que eso es un parte de un debate mucho, mucho más amplio, que es muchas veces pues la imagen que se proyecta en los medios de comunicación sobre la mujer, ¿no? Etcétera. O sea, yo creo que al final tampoco creo que se pueda aislar todos los comportamientos de redes sociales de forma radical. Es decir, al final dices, las chicas que se ponen en poses insinuantes en Instagram lo hacen no porque sea Instagram, lo hacen porque al final es lo que se está trasladando en el mundo de la moda. Lo hacen porque al final es lo que se está trasladando, que es un modelo de comportamiento para una chica joven. Entonces, claro...
imitan, ¿no? Blogueras, actrices...
Imitan un poco los estereotipos que se están lanzando a través de los medios de comunicación, y ahí ya no es solo Instagram. Es decir, ahí la reflexión se amplía. Y otra cosa sí que coincido mucho, y creo que es muy, muy, muy importante lo que ha mencionado... José María, de que al final la confianza y el poder hablar en la familia es fundamental. Y cuando te vienen los problemas serios, es lo que realmente te van a hacer, te va a marcar la diferencia. Porque tú al final, el problema es que tu hijo te pueda decir, oye, que me han dicho por este chat directo, me han dicho esto. O que un tío me ha mandado un mensaje directo diciéndome esto. O que un señor me está amenazando que si no hago blanco, me va a hacer esto. Entonces eso al final... no hay cibernani o no hay aplicación que te lo resuelva. Eso al final lo resuelve pues la confianza que tiene un hijo con sus padres, con el entorno, de poderlo decir, de poderlo contar. Y a mí eso, para mí, es lo que me quedaría como fundamental de gran aprendizaje. Es decir, mucha conversación, mucha apertura y mucha relación analógica entre padres e hijos. Menos digitalización.
Lo que dèiem altres vegades, és dir, que els nostres fills sàpiguen que, aviam, que a casa se'ls estima pel que són, no per com actuen, i que qualsevol cosa que passi, que vingui a casa, que allà lluitarem, tindrà el càstig pertinent en funció del que hagi fet, però l'ajudarem a sortir-ne. Si creem aquest clima, això ens resol molt més. I ara, i perdona, només una coseta tonta, però ara que ve Reis, que estem a propet i tal...
Dos dies
ho dic perquè els adolescents i tal, les colònies... Bueno, que la gent sàpiga, ara explicarem un secret molt greu, però que la gent sàpiga que dintre de la caixeta hi ha només la colònia. La noia no hi és, la de l'anunci de la tele, només ve la colònia.
Sí, que si veus l'anunci esperes la noia...
No, només hi ha el pot de colònia.
Sí, això és el que dèiem.
Un gran descobriment.
És un debat més profund, no?, la imatge que es projecta a mitjans de comunicació sobre el paper de la dona i després aquests estereotips que a vegades...
És vergonyós, és vergonyós.
...que a vegades s'imiten. M'ha agradat això de que no hi ha cibernani, a internet, és veritat. Que ho hem de fer els pares en la nostra versió 1.0 i deixar clar als fills que mai els hi farem un follow nosaltres. Nosaltres som els que estarem allí sempre. No farem un follow als fills per que es portin malament.
I per reafirmar una cosa que ha dit abans el David. Totalment d'acord. O sigui, hem d'estar al Facebook dels nostres fills. Jo potser us diria inclús que ni posar res, ni discret...
Ni un like, per
exemple. No, exacte. Ni, perquè no se'n recordin qui som,
Que no noten qui som, no? No?
Però hem d'estar allà, i efectivament. Hem de veure, allò, olorar els comentaris, les cares de les fotos dels amics i... És la nostra obligació.
Veure els estats, veure el que estan penjant, no? Estar una mica a sobre de tots aquests continguts. Aureli.
I una qüestió també que transmet aquesta visió positiva, perquè, malauradament, clar, ara vulguis o no vulguis, els pares hauríem d'estar una mica en por, no? Dir, a veure, què passarà? I jo he parlat de pornografia, per exemple, he parlat de coses negatives. Però també transmet la part positiva. És a dir, que avui dia un qualsevol persona potencialment és un periodista. És a dir, tothom pot fer coses... O sigui, a l'afany d'influir en la societat, a mesura que es facin grans, quan tenen experiències positives, de coses que són agradables, i que realment, clar, i si a més a més, segurament que hi haurà d'aquí a cada any, amb la velocitat que canvien les coses, hi haurà moltes, moltes coses noves que sortiran. Però sempre hi haurà la possibilitat d'explicar coses positives i d'influir en l'ambient. I també aquesta actitud s'ha de transmetre, perquè quan arribi el moment, si s'ha transmès, allò dona fruit. No sé.
Aprofitar-ho, cas... com un deia, no? Aquesta eina, aprofitar-la per un bé,
sí,
no?
Sí, perquè si no pensaran que només veiem lo negatiu.
Sí, jo estoy de acuerdo, porque es verdad, yo, por ejemplo, recuerdo que hace un año estuve en unos premios que daban de innovación los colegios GSD y a proyectos de educación innovadora. Bueno, y veías, por ejemplo, cómo el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías, el uso de tecnologías que te permiten hacer cosas que antes no podías hacer. Es decir, chavales que se habían hecho una película, chavales que habían hecho un aula musical y a través de un blog y a través de redes sociales lo habían lanzado. O sea, yo creo que el hacer ver que esto también tiene cosas buenas, que funciona, yo creo que és muy, muy, muy important, efectivament.
Doncs ens quedem amb aquest missatge positiu. Tots els que... Avui hem parlat molt de l'entrevista del David, la veritat és que ho ha explicat molt bé. Si ho voleu tornar a sentir, podeu entrar a www.radioestel.cat, sentireu en David Moran. Us deixo el seu Twitter, també, perquè me l'ha donat, que és @david-moran, per si teniu dubtes. I també, si voleu algun curs d'orientació familiar, que pot ser un bon regal de Reis per regalar, podeu entrar també a la web del FERT, que són les 3w.fert.es. Nosaltres ens acomiadem del programa Paraules d'Amor i ens retrobem aquí la setmana que ve. Que tingueu tots tres molt bona nit de Reis i que vagi molt bé.
Igualment, a portar-se bé.
Adéu. Adéu.